Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Ya sabes, aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Hemos conocido hace menos de media hora los datos de sanidad sobre el coronavirus. Se han retrasado hoy y sanidad, en el cómputo que nos ha ofrecido, ha elevado solo en uno el número de muertos, lo que casa mal con lo que están reportando las comunidades, lo que están informando, lo que están contando las comunidades autónomas. Es que esto del lío sobre el recuento del número de muertos es constante. En política, una conspiración siempre es una cosa relativamente rentable, ¿eh? El que eres, argumentar que eres víctima de una conspiración, bueno, pues siempre es muy, muy socorrido. Hay una conspiración intangible, ¿no? De medios de comunicación, de policías malvados, las cloacas del Estado. Bueno, este recurso fue el que utilizó en la campaña electoral de 2019 Pablo Iglesias.
Que ha habido una trama criminal que vincula a policías corruptos, que vincula a poderes políticos y también a poderes mediáticos, no solamente para atacar a una formación política y para impedir un gobierno, sino para destruir la democracia en España, que es lo que están haciendo.
Trama corrupta de policías y de medios de comunicación que quiere destruir la democracia. No se acabó aquello de la trama oscura, porque Iglesias, que sigue estando personado en el caso Villarejo, que se sustancia en los tribunales, insiste una vez y otra, a pesar de que ya no se le considera como perjudicado en ese caso, que Rajoy tenía una policía patriótica, un control del Ministerio Interior que trabajaba a su favor. Curiosamente, hoy Sánchez ha utilizado esta trama a la que se refería Iglesias en la campaña electoral, como argumento para explicar por qué Marlaska no dimite, por qué Marlaska ha hecho lo que ha hecho en la Guardia Civil y con Pérez de los Cobos. Sánchez ha recurrido a la policía patriótica relatada en sus historias por Iglesias.
Es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan.
Cuatro versiones hemos tenido de por qué Pérez de los Cobos fue destituido por Marlaska. Cuatro versiones dadas por Marlaska con tal de no admitir que fue destituido porque Marlaska le pidió el informe que le había pedido la juez sobre el 8M y como Pérez de los Cobos, en cumplimiento de su obligación, no se lo facilitó, se le hinchó la vena al ministro y se lo cargó a las 11 de la noche. Cuatro versiones. Y ahora tenemos la nueva versión, que es que Marlaska es un héroe que lucha contra la policía patriótica, contra las cloacas del Estado. ¿Significa lo que ha dicho Sánchez hoy en el Congreso? Que Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, un hombre con un expediente, bueno, pues bastante llamativo. Ahí tenemos su declaración en el juicio del 1 de octubre, ahí tenemos su hoja de servicios intachable. ¿Significa que el presidente del gobierno está acusando a Pérez de los Cobos de formar parte de las cloacas del Estado, de esas cloacas de las que habla Iglesias? Vamos a ver. En realidad, digamos que el cambio para eliminar, si es que hubo una utilización política de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se realizó ya hace un año y medio, pero no en la Guardia Civil, sino en la Policía Nacional, porque Marlaska nombró como director adjunto operativo DAO, esto se utiliza mucho en la terminología de las fuerzas y cuerpos de seguridad, DAO, como DAO, como director adjunto operativo, a José Ángel González, que es el vínculo entre la Policía Nacional y el ministro. El ministro Zoido eliminó esta figura, pero la ha recuperado Marlaska. ¿Por qué la eliminó Zoido? Bueno, pues porque ciertamente en tiempos del PP, pero no con Zoido, sino en tiempos de Jorge Fernández Díaz, pues ahí había un DAO muy polémico, Eugenio Pino, que probablemente realizó actividades, bueno, poco compatibles con lo que tendría que ser el trabajo de la Policía Nacional. Hace año y medio que le encargó Marlaska, José Ángel González, bueno, pues un saneamiento, digamos, de la situación de la Policía Nacional. Pero ahora Sánchez recupera para defender a Marlaska esta idea de que los ceses en la Guardia Civil han sido provocados porque las cloacas del Estado están dominadas por figuras ocultas y sombrías. ¿A qué viene todo esto? Al empeño que tiene Sánchez de no reconocer el error que cometió al permitir la manifestación del 8 de marzo. ¿Qué trabajo le hubiera costado en vez de enredarse cada vez más? No contento con defender a Marlaska, ha acabado dando vivas a esa manifestación del 8 de marzo.
El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo.
Cuando uno no reconoce un error, acaba acumulando muchos más errores. O sea, el error no reconocido crece exponencialmente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, contamos también a esta hora y como te estamos recordando que aumenta el número de contagiados por la COVID-19 y según los datos del Ministerio hay un fallecido más que ayer, Maribel Sánchez.
Sí, ese único fallecido choca con las cifras de muertos que ofrecen las comunidades autónomas, pero es que además el director de alertas sanitarias está explicando que en los últimos 7 días hay partes de defunción de 63 personas, cuando los datos que ellos mismos nos han ido dando durante esa semana han sido menores. Decía que es una cifra incrementada, así la llamaba Fernando Simón, y que su experiencia le demuestra que no se puede detectar todo.
¿Qué es lo que nos hubiera gustado detectar desde el principio? Nos hubiera gustado detectar todo. Pero eso sabemos, los que tenemos muchos años de experiencia en vigilancia, que es casi imposible.
De hecho, el Instituto Nacional de Estadística publica hoy que la pandemia del coronavirus se habría cobrado 48.000 vidas en España, que son 20.000 más de las que informa Sanidad. Pero Fernando Simón está explicando que ese aumento se podría deber a la gripe, el exceso de temperatura o un cáncer terminal que tuvieran esos pacientes y que les llevara a perder la vida.
Y te cuento que casi 1 millón de consultas en 24 horas ha recibido el simulador del Ministerio de la Seguridad Social de Ciudadanos para comprobar si cumplen los requisitos necesarios o qué tienen que hacer para cobrar el ingreso mínimo vital. Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con fuertes ganancias. Ha subido en 10 de las 11 últimas sesiones. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, en estos días la bolsa ha sumado 1.000 puntos, lo que supone una ganancia del 15%. Solo hoy el índice IBEX 35 ha subido un 3%, hasta 7.626 puntos. España podría abrirse al turismo exterior antes de lo que se esperaba, lo que ha animado un poco más a la bolsa. La aerolínea IAG, por ejemplo, se ha disparado hoy más de un 11%. Los mercados han dado por buenos los indicadores de actividad en el sector servicios que se han publicado en Europa, en China y también en Estados Unidos. Todos han mejorado en mayo frente a las depauperadas cifras de abril. Además, la tasa de paro ha aumentado en la zona euro bastante menos de lo que se esperaba. Los datos indican que dentro de lo malo la economía empieza a recuperarse.
Y como te estamos contando, hoy ha tenido lugar una nueva ofensiva de la oposición contra el ministro del Interior en el Congreso por el cese de Pérez de los Cobos. Fernando Grande Marlaska ha acusado a la oposición de querer obstaculizar la carrera del coronel. Congreso, María Daván.
La oposición ha acorralado de nuevo a Grande Marlaska acusándole de mentir con sus sucesivas versiones de lo ocurrido. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, era el último en pedir la dimisión del titular de Interior y el ministro les acusaba de intentar perjudicar a Pérez de los Cobos.
Ha mentido. Tiene que dimitir. No le queda otra.
Ustedes están intentando indagar en más razones y perturbar esa carrera profesional. Y yo no estoy por la labor.
La sesión rozaba lo rocambolesco cuando Marlaska decía que él no había destituido a Pérez de los Cobos, que lo había hecho el secretario de Estado de Seguridad, lo que arrancaba las protestas y las risas de la bancada de la oposición.
Y en los deportes crece el debate sobre la posible presencia de público en el regreso de la Liga, Luis Munilla.
Sí, lo abrió el presidente de Las Palmas dando casi por hecho que podría jugar el 13 de junio con público. Luego supimos que el Fútbol Club Barcelona también lo tenía en estudio e incluso otros equipos. Pero ahora, como viene contando Juan Antonio Alcalá en COPE, el Consejo Superior de Deportes está intentando frenar cualquier intento de que haya fútbol con público en las gradas este verano. Entre tanto, desde el Real Madrid, Toni Kroos hace su lectura de lo que será jugar sin aficionados.
Tenemos que jugar 11 partidos sin afición. Yo creo que el equipo que adapta mejor a esta situación va a ganar. No hemos tocado mucho el balón los 10 semanas en casa y menos con el grupo. Entonces creo que lo más importante es tocar mucho el balón para no olvidar cómo tienes que hacer esto.
El partido que abre la liga es el derbi Sevilla-Betis el día 11, y ante el cruce de declaraciones de un lado y otro estos últimos días, el presidente sevillista Pepe Castro ni siquiera apoya el comentario de su predecesor en el cargo, José María del Nido.
Y en cuanto a las palabras de Del Nido, es su opinión, desde luego no es la mía, y desde dentro del club lo que sí vamos es a optar por la prudencia. Pasamos del tema de los localismos, ganarle al Betis es importante, pero lo verdaderamente importante son los 3 puntos, y eso es lo que de verdad nos importa.
Del Nido habló de distancia sideral entre los dos clubes. Y acabamos de conocer el resultado de los últimos test del virus en la Premier League inglesa. Un solo positivo en 1.200 análisis. Recordemos que el fútbol en Inglaterra vuelve el día 17.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. 27 grados y nubes en la Puerta de Alcalá. Tenemos complicaciones de entrada por la M607 en Colmenar Viejo por obras y dificultades en la M50 en Torrejón en sentido A1. Y te cuento que se ha archivado la denuncia del abogado que acusaba al alcalde José Luis Martínez Almeida y al delegado de Medio Ambiente de cometer un delito de prevaricación por mantener los parques cerrados durante la crisis del coronavirus. El juez entiende que esa decisión estaba fundamentada y era legal porque se mantenía el estado de alarma. Y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, comienza mañana una ronda de contactos con los distintos grupos políticos de la Asamblea para analizar el plan de reactivación de Madrid. Esto deja en nada la reunión que mantuvo el lunes el vicepresidente Ignacio Aguado con los grupos de izquierdas. El primero con el que se van a reunir es con Vox. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tiene 42 años, lleva 18 trabajando en unidades de cuidados intensivos. Es madrileño, padre de 2 hijas de 11 y 6 años y todos los 3 orgullosos socios del Atlético de Madrid. Se llama Gabriel Heras, médico especialista en medicina intensiva, pionero en la humanización de la medicina en España y creador en 2014 del proyecto UCI. Con H-Guión, Proyecto Internacional de Investigación para la Humanización de las Unidades de Cuidados Intensivos en el Hospital de Torrejón, donde trabaja. El 27 de febrero entra en la UCI de este Hospital de Torrejón en Madrid el primer paciente de COVID-19, el primero en una UCI en España. Por entonces, los ciudadanos seguíamos con atención y sorpresa lo que sucedía en el norte de Italia, donde los casos se multiplicaban a un ritmo vertiginoso, sin pensar que la pandemia ya había prendido también en nuestro país y que en menos de un mes estaríamos ya no igual, sino peor. Ese día el doctor Heras empezó a transformar la UCI de su hospital a marchas forzadas, sin saber muy bien lo que se le venía encima. Decenas de pacientes muy enfermos, falta de equipos de protección, falta de respiradores y de camas. La experiencia a veces devastadora, otras humanizadora, pero siempre intensa, de estas terribles semanas de coronavirus, la ha plasmado en el libro En Primera Línea, un testimonio desde la UCI durante la crisis del coronavirus. El doctor Heras es hoy, además, junto a todos los sanitarios de España, premio Princesa de Asturias a la Concordia por su lucha incansable contra el COVID-19. Gabriel Heras, doctor, buenas tardes y enhorabuena.
Hola, buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, en el libro cuentas cómo te reconfortaban los aplausos de las 8. Entiendo que este premio te ha producido algo parecido, ¿o no?
Sí, o sea, a mí me parece bien, aunque ya habéis visto que en las redes sociales ha habido muchísimos comentarios al respecto, ¿no? Y muchísimos compañeros de la sanidad, pues que quieren que eso, que ese premio no se manifieste como un premio en sí, sino como pues un cambio y una reivindicación en las condiciones laborales, en las plazas, en quitar la precariedad de los hospitales para los sanitarios y, bueno, pues ajustar los ratios de personal. Y también estoy totalmente de acuerdo con esas reivindicaciones. Pero, bueno, lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que los premios siempre hay que agradecerlos y celebrarlos.
El 27 de febrero, como estamos contando, se detecta el primer caso de coronavirus en una UCI en España, es en el Hospital de Torrejón, es en vuestra UCI. ¿Cuándo fuiste consciente de lo que estaba pasando?
Bueno, para ser exactos en el devenir de los acontecimientos, el paciente había ingresado en el hospital el día 17 de febrero y fue a raíz de un cambio en las recomendaciones del Ministerio a la hora de hacer las pruebas del coronavirus, ¿no?, en la tarde del 26, pues que indican que los pacientes que tengan infiltrados pulmonares bilaterales, que no tengan patógeno afiliado, y nosotros en ese momento teníamos la UCI llena y solo teníamos un paciente con esas características, pues que solicitáramos la prueba del coronavirus. Y nosotros lo hicimos pues de aquella manera, porque además por ese cambio en las recomendaciones, porque ese paciente no había estado ni en Wuhan, ni había tenido ningún antecedente de que hubiera viajado de Italia, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la vida empezó a cambiar a las 2 de la mañana del 27 de febrero, cuando recibimos la notificación de Salud Pública de que el paciente había sido positivo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, no éramos conscientes de que íbamos a ser pues la vanguardia de 47 millones de personas, ¿no?
Cuentas muchas cosas en este libro, un libro que has escrito en un tiempo récord, pero me imagino que con tantísimas experiencias y tan en caliente que tenías que escribirlo en este momento. Dices cosas como: no me siento un médico, sino un tipo disfrazado con unas gafas de buceo y un traje de plástico. ¿Así te sentías en algunos momentos?
Sí, totalmente. Vamos, hemos tenido que ejercer la medicina en unas condiciones que para todos han sido absolutamente nuevas, ¿no? Y bueno, también influyó para mi desgracia el haber caído enfermo, ¿no?, y ser otro de los afectados por el coronavirus, ¿no?, ser uno de esos de la lista de 50.000 profesionales sanitarios infectados. Y bueno, básicamente el libro para mí ha supuesto una terapia, ha supuesto poder pararme a pensar estando enfermo y poder escribir todo lo que había sentido, analizarlo y también pues ver que, no sé, hay veces que yo releo el libro y digo, pero bueno, esto soy yo, porque me parece hay veces que la realidad supera la ficción, sin duda.
¿Por qué no te reconoces? ¿En qué momentos no te reconoces?
Bueno, en todo lo que hemos vivido claro, yo normalmente cuando ves una película o lees un libro, te puedes identificar de forma parcial con lo que siente un protagonista, pero esta vez, claro, es mi historia. Entonces, hay veces que lo sigo leyendo y me sigo muchas veces emocionando. Hay veces que para bien y hay veces que para mal, claro.
Tú dices también que ha sido una aberración que los pacientes murieran solos, que si la sanidad hubiera alcanzado un grado de humanización suficientemente alta, que es por lo que tú peleas también, no hubiera sido necesario excluir a las familias. Vosotros, de hecho, habéis permitido que las familias estén incluso en contacto con los pacientes de la UCI. ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, pues ajustándonos a lo que dice la ciencia, ¿no? Y de hecho es que nosotros llevamos un mes y medio trabajando sin ninguna infección entre los profesionales del hospital y eso era porque estábamos bien protegidos y porque hacíamos las cosas según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pues con el lavado de manos y con la protección con los equipos de protección individual. Entonces pensábamos que nadie tiene derecho a privar de la presencia y la despedida de un familiar cuando se está muriendo tu padre o tu madre, y que ni siquiera el coronavirus podía restarnos la humanidad. Y de hecho, vamos, yo estoy absolutamente convencido que si ocurre una nueva pandemia, esto va a cambiar radicalmente, porque se ha demostrado que nosotros hemos tenido mucha gente pasando prácticamente todo el ingreso, ya no solo en el proceso de morir, sino acompañando a sus familiares mientras han estado ingresados, y no pasa nada. Y no pasa nada, siempre y cuando tomes las precauciones adecuadas.
Pues mira, te quiero hablar precisamente de uno de tus pacientes, uno de los que afortunadamente después de mucho tiempo consiguió salir adelante. Se llama Julio Lumbreras. Fue uno de los pacientes ingresados en la UCI también ese 27 de febrero. De ahí pasó a ser uno de los pacientes españoles que más tiempo estuvo en una UCI, 57 días. 57 días para él metido en una especie de túnel del tiempo, luchando contra el virus. Logró salir el 22 de abril. Le pasasteis a planta. Cuando despertó no daba crédito, 2 meses de su vida se habían esfumado. Lo último que recordaba es que su mujer tenía que ir al dentista y ni siquiera se reconocía a sí mismo con su aspecto, más delgado y sin afeitar. Bueno, 2 semanas más en planta y por fin en casa. Ha pasado ya más de un mes desde su salida de la UCI. Hay que decir que Julio, como decimos, está en casa, muy motivado, gracias a la alegría que le dan sus 6 nietos, que le impulsan a hacer todo para seguir mejorando. Y David Lumbreras es su hijo mayor, el mayor de sus 6 hijos. Hola, David, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está tu padre?
Bien, pues mi padre luchando cada día por seguir mejorando, como decías, muy motivado y muy ilusionado por poder jugar cuanto antes con sus nietos, ya lo está consiguiendo, y bueno, pues tiene todavía mucho camino que recorrer, hay que seguir trabajando, pero en general está y estamos todos muy contentos.
David, 57 días en la UCI. ¿Quieres decirle algo al doctor Heras, que le trató también durante todo este tiempo?
Bueno, primero, buenas tardes y enhorabuena, Gabriel.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Ya se lo hemos dicho en persona en varias ocasiones que hemos tenido la ocasión de vernos, pero desde luego que estamos muy agradecidos tanto a él como a todos los sanitarios que se dejaron la piel y el pellejo en ayudar a mi padre y a otros tantos en unas condiciones muy difíciles, como nosotros fuimos testigos de ello, vamos.
Y aún así tu madre pudo estar acompañando a tu padre prácticamente todo el tiempo, porque bueno, pues así lo hacíais, Gabriel, en vuestra unidad.
Sí, nosotros, es que para nosotros es fundamental. O sea, las familias son compañeros en el cuidado, y creo, y llevamos reivindicándolo desde hace 6 años, que tiene que cambiar la manera de hacerse las cosas, porque además es que es lo que dice la ciencia y la literatura científica, y hay que trabajar de otra manera, ¿no? Y bueno, para muestra un botón, Yolanda ha podido estar viendo todos los días a Julio mientras estaba ingresado. Y esto es absolutamente diferencial con muchas unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y no es que nosotros seamos mejores ni peores, sino que creemos firmemente que esto es posible porque creemos y hemos revisado profundamente la literatura, ¿no? Y bueno, os pueden decir tanto David como Julio cuánta cantidad de familias de cualquier parte de España y del mundo se han puesto en contacto con ellos para decirles, pero bueno, si a mí no me dejan, ¿qué pasa?
Bueno, pues ellos... Sí, David...
Sí, así ha sido. La verdad es que no solo mi madre nos han permitido poder acceder a cada uno de nosotros por turnos y con las medidas adecuadas. Y es cierto que a raíz de darse a conocer esta historia, pues sirvió de ánimo y de apoyo a muchas otras familias que estaban pasando por algo similar y que de alguna manera pues hicimos o colaboramos en que creyeran que era posible salir de esto, y desde luego que la ayuda que supone el poder ver con tus propios ojos a tu familiar aunque esté dormido en esas condiciones, pues de alguna manera yo creo que sí se transmite, ¿no?, esa energía positiva. Todo cuenta, todo suma en una situación tan delicada y es muy importante el proyecto, bueno, que está llevando a cabo Gabriel, y estamos muy agradecidos por ello.
David, dale un abrazo a tu padre y a toda la familia de nuestra parte, y que siga su recuperación. Gracias.
De vuestra parte, muchas gracias. Un saludo.
Gabriel, empezábamos la entrevista con una canción de Queen. Sé que habéis usado la música para animaros, que tú la conectabas a los altavoces, que consideras que es importante también esa música para todos los pacientes, para venirse arriba. ¿Ponías canciones como esta, por ejemplo? Y alguien diría, pero esto, qué frivolidad, ¿no? Pero para ti es fundamental también conseguir este ambiente para motivar a los propios sanitarios y a los enfermos y familiares, ¿verdad?
Bueno, es que cuando la gente está a gusto y está trabajando conectada con lo que siente y lo que tiene que hacer, pues es que es más productiva. Y vamos, a mí desde luego, ponme gente que esté feliz trabajando en vez de gente que esté nerviosa o que esté presionada, ¿no? Y creo que la música, yo creo que todos nosotros, ¿quién no tiene una canción que le cura?, ¿no? Y nosotros igual, en una situación de altísimo estrés y de alta concentración, como ha sido esta pandemia, que ha sido una maratón para todos los profesionales de cuidados intensivos, pues vamos, yo empezaba el turno de trabajo y preguntaba, ¿qué queréis oír hoy? Y por ahí vamos, ¿no? Y todo el mundo trabajaba conectado en su concentración, y a la vez estaba de fondo, pues eso, sonando esa canción, por ejemplo, que has puesto.
En primera línea, un testimonio desde la UCI en la crisis del coronavirus. Gabriel Heras, gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hola, Elena.
¿Qué tal, Pilar? Estaba yo pensando que, aunque ya a las 8 de la tarde hay gente que está de paseo, fuera de casa, oye, que hoy estés donde estés, no cuesta nada, y aplaude.
Vamos a aplaudir, ¿verdad?
Claro que sí.
Y además de aplaudir, vamos a escucharte porque nos tienes que contar cosas interesantes de Rastreator.
Mira, Pilar, la pregunta es clara. ¿Tú quieres ahorrar, sí o no? Porque tener olfato es ahorrar, y sobre todo con esta incertidumbre económica que estamos pasando. En Rastreator, por cierto, llevan más de 10 años ayudándote a ahorrar, han analizado el posible ahorro en tus seguros. Te pongo un ejemplo. Una familia con dos hijos puede ahorrar de media hasta 900 euros al año. Así que entra en Rastreator. Vas a comprobar enseguida si pagas de más en tu seguro de coche, en el seguro de tu casa, en el seguro de salud, en el de moto. Porque tu olfato te dice que puedes pagar mucho menos, ¿a que sí? Rastreator es tener olfato.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Más que una prestación, es un conjunto de políticas con el objeto de erradicar la pobreza extrema.
No se puede permitir que el ingreso mínimo vital se convierta en un sistema de compra de votos.
Finalizado el estado de alarma, las restricciones sobre movilidad pues ya no pueden mantenerse en ese sentido. En todo caso, pues habrá que estar vigilante.
Los datos son buenos. A pesar del gobierno, la responsabilidad es nuestra, tuya y de los tuyos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Siguiente salida, salón. Ha llegado a su destino, cocina.
Últimamente nos movemos de manera diferente. ¿Berti o falso? Y ahora que no vas a usar tanto el coche, ¿por qué pagar por un seguro normal? Con la póliza cuenta kilómetros, paga por los kilómetros que conduces por tan solo 99 euros. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual. Solo que hoy llegó a En Punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther, sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Professional.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía. Un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias, y esto que te vamos a contar es lo que necesitas saber en este momento sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera, Pilar, los datos de sanidad un día más no cuadran con los que facilitan las comunidades autónomas. Vaya.
Así es, Fernando. Llevamos 81 días de estado de alarma y sigue la confusión con las cuentas del gobierno. Sanidad dice que en las últimas 24 horas han fallecido una persona, aunque eleva el cómputo semanal hasta 63 muertos. Ayer eran 34. Hay además 219 nuevos contagios, más de la mitad, 112 en Madrid. Como dices, Fernando, los números del gobierno no cuadran con los de las autonomías. El País Vasco asegura que tiene 10 fallecidos y Castilla y León 4. En definitiva, un día más, las comunidades autónomas notifican muertos que luego no reconoce Sanidad.
Hoy también el Instituto Nacional de Estadística pone en cuestión los números del gobierno.
Así es, Fernando. Dos días después de que COPE te ofreciera las cifras contrastadas del registro civil, hoy el INE asegura que hay 44.000 muertes más que en el mismo periodo del año pasado. Y atención, porque según este organismo que depende del Ministerio de Economía, 20.575 personas murieron en la semana del 30 de marzo al 5 de abril, durante el pico más duro de la pandemia.
El Premio Princesa de Asturias reconoce a los sanitarios que están luchando contra el virus. Es la tercera clave.
El jurado les ha otorgado el Premio de la Concordia por su heroico espíritu de sacrificio. Han sido la primera barrera contra el virus. 63 lo han pagado con su vida y más de 51.000 se han contagiado intentando salvarnos.
El gobierno prepara un decreto para regular cómo serán nuestras vidas cuando acabe el estado de alarma.
Sí, Fernando, el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará ese decreto. Habrá que esperar para conocer los detalles, pero lo que es seguro es que aún tendremos que seguir utilizando mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros para intentar evitar que haya un repunte de la pandemia.
Quinta clave, Alemania levanta la recomendación de no viajar a todos los países de la Unión Europea menos a España.
Esa advertencia quedará eliminada a mediados de mes para los otros 25 países miembros, pero no para España. El gobierno de Merkel asegura que la restricción acabará también para nosotros cuando España levante la cuarentena obligatoria de 14 días para los visitantes extranjeros.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me convertí en el primer español y la quinta persona de la historia en haber dado la vuelta al mundo caminando. Una expedición que me llevó durante 3 años a recorrer 4 continentes, 31 países, 33.000 kilómetros a pie, en solitario. Y comencé a sentir, ya por aquel entonces, la urgente necesidad de emprender una nueva expedición para llamar la atención sobre la alarmante situación en que se encuentran nuestros mares y océanos. Estas son las primeras líneas de la última aventura literaria del naturalista, explorador, divulgador Nacho Deán. Hola Nacho, ¿cómo estás?
Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
Buenas tardes. Oye, pensando en ti, ¿no?, con esta entrevista, con esta nueva aventura, con este nuevo libro, es inevitable pensar en que tú, que eres un espíritu libre, que estás acostumbrado a estar solo o bien caminando o nadando con tus pensamientos durante días, semanas. ¿Cómo has llevado esto del confinamiento, Nacho?
Bueno, los que estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo en una tienda de campaña, estar ahora en una casa nos parece el mayor de los lujos. Con un grifo del que sale agua, con luz, con comida, con una cama. En fin, en cuanto a comodidades, creo que uno de los aprendizajes o de las lecciones de este confinamiento ha sido apreciar lo que tenemos. Otra, sin duda, es no dar nada por sentado, como damos, bueno, pues que creemos que todo va a ser siempre igual. Sin embargo, en un chasquido de dedos, las cosas pueden dar un giro de 180 grados y, por supuesto, bueno, pues también darnos cuenta de la íntima relación que hay entre nuestro estilo de vida y la naturaleza, y que sin una naturaleza saludable no es posible una humanidad sana.
¿Tú crees que nos va a servir para esto, entre otras cosas, que vamos a salir más concienciados con el cuidado del medio ambiente, algo por lo que tú llevas luchando años?
Yo confío en que sí. Desde luego, la rueda de la historia, la aguja, ¿no?, que marca el rumbo del progreso y de la evolución, es difícil de mover, pero confío en que sí. Hemos podido ver cómo la atmósfera, bueno, pues ha quedado más descargada de contaminación por CO2 debido a la disminución del uso de vehículos, al menor uso de aviones, de las aerolíneas. Y bueno, pues yo confío en que salgamos con una mayor conciencia. Parece que estaba calando en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que uno de los aprendizajes va a ser ese, que es necesario mantener un equilibrio con la naturaleza para que podamos estar saludables.
En tu anterior trabajo, Libre y Salvaje, contabas esa vuelta al mundo andando a pie, esos 33.000 kilómetros, para eso, para concienciarnos del cuidado con el planeta, pero luego decidiste que tenías que ir más allá, y el más allá era nadar los mares, nadar los océanos. De esa experiencia ha salido este último libro, La llamada del océano, la gran aventura de unir nadando los 5 continentes, la expedición Nemo. O sea, pero Nacho, si a mí ya me pareció una brutalidad lo que hiciste caminando, o sea, ya lo de los mares, o sea, ¿cómo pudiste afrontar una aventura semejante? Estamos hablando de cruzar el estrecho de Gibraltar, luego la travesía entre Europa y Asia, el estrecho de Bering, entre América y Asia, el mar de Bismarck, en fin, no sé, es que a mí me parece que una cosa es caminar y otra es nadar de esta manera. ¿Cómo afrontas retos tan grandiosos?
Bueno, una de las dificultades es que yo no era nadador. Venía obviamente de un mundo de montaña, de caminar, de tierra, de acampada, de senderismo, pero el agua es un medio completamente diferente. Por eso me tuve que sumergir en unos entrenamientos muy intensos durante más de un año, nadé más de 2.500 kilómetros en piscina, en aguas abiertas, en el mar, en lagos, y esa fue la manera, con constancia, con disciplina, día a día, de ir ganando la técnica, el estilo y la resistencia necesarias para poder afrontar en junio de 2018 la primera travesía, que era el estrecho de Gibraltar, uno de los referentes en natación en aguas abiertas, y posteriormente, como comentabas, afrontar el resto de travesías uniendo los continentes. Desde luego, tener un propósito, es decir, más allá del reto deportivo o de la hazaña, el mensaje de conservación de los océanos también me da mucha fuerza, saber que lo que hago tiene una trascendencia, que sirve para algo.
¿Cómo te encontraste esos mares? ¿En qué condiciones?
Bueno, he visto de todo. He comprobado que vivimos en un planeta hermoso que merece mucho la pena cuidar. He visto regiones apasionantes como el estrecho de Bering sobre el círculo polar ártico, con auroras boreales. Hemos estado viviendo con esquimales. He visto los mares del mar de Bismarck sobre la isla de Nueva Guinea, muy cerca del Ecuador, con tiburones, con cocodrilos. Pero también he visto regiones castigadas por la acción humana. He podido ver con mis propios ojos los efectos del calentamiento global, cómo el agua, el nivel del mar está subiendo, Por ejemplo, en Alaska estuvimos ayudando a varios esquimales a construir un muro de piedras porque el estrecho de Bering ya no se congela en invierno. De hecho, se están abriendo nuevas rutas comerciales marítimas que suponen una reducción de una semana, 10 días, en las tradicionales rutas que atraviesan el canal de Panamá y el canal de Suez. Y bueno, el poder ver con tus propios ojos esas cosas que siempre oyes en los medios, en entrevistas, en documentales, me parece que es un mensaje muy interesante de trasladar. He visto también regiones muy contaminadas por plásticos, en fin, la cara y la cruz.
Hablando de plástico, ¿sabes que se está alertando ya ahora mismo ante la cantidad de guantes y mascarillas, por ejemplo, que están llegando ya a los mares?
Sí, yo durante la crisis del coronavirus, la pandemia, el confinamiento, era algo de lo que ya alertaba. Pero bueno, entiendo que estábamos con una visión cortoplacista, una emergencia sanitaria de la que había que solventar, pero era una consecuencia inevitable. La cantidad de mascarillas, de los desechos, de los guantes, ahora mismo se está comprobando cómo están apareciendo muchísimos en playas y en costas y en el mar.
Bueno, este libro, por supuesto, es una experiencia sobre cómo están los océanos, cómo están los mares, es una denuncia en muchos casos, es también, un reto extraordinario. Haces tu referencia, por ejemplo, también en este trabajo, a la famosa canción sobre los versos de Machado, esta.
Si oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Se hace camino al andar, se hace camino también al nadar, Nacho, con un objetivo claro, ¿no? La fe al final, el objetivo, el tener ese reto es lo que realmente hace que alguien como tú sea capaz de conseguir estas aventuras y luego plasmarlas en estos libros.
Sí, desde luego hay mucha fe, mucha ilusión, mucha imaginación, esa capacidad de proyectarse en el futuro. Tenemos que ser conscientes de que el futuro no está escrito, tenemos la capacidad de poder escribir, ¿no?, esas hojas en blanco que tenemos delante, de escribir la historia, y esa es una gran responsabilidad. Entonces, consciente de ello, yo decido apostar por aquello en lo que creo, intentar dejar desde la humildad más grande mi semilla en favor de un mundo mejor, y yo creo que en concreto la conservación del planeta es necesaria una acción global. Una acción aislada, puntual, no sirve de mucho. Por eso invito a todos los actores sociales, individuos, empresas, autoridades, a tomar cartas en el asunto y pasar a la acción urgentemente.
Pero no hace falta que pasemos a la acción al nivel que tú pasas. No lo digo porque estamos contando esta aventura, que es una cosa extraordinaria, tanto lo primero que hiciste, la vuelta al mundo caminando, como lo de unir todos los mares a nado. Claro, vamos a ver, que es que estamos hablando, por ejemplo, de 20 kilómetros de travesía a nado en el mar de Bismarck, que une Asia con Oceanía, que ahí te encontraste de todo. Creo que ha sido probablemente la travesía más peligrosa, ¿no, Nacho?
Sin duda. Fue un poquito, 20, 22 kilómetros desde Mabo, en Papúa, hasta Butum, Papúa Nueva Guinea, en un mar, como comentaba, con fauna marina delicada, además de los cocodrilos y las medusas y los tiburones. Hay unas medusas muy pequeñas, la medusa Irukandji, pero muy venenosa. Y bueno, me indicaron que la frontera entre Asia y Oceanía estaba aproximadamente a unos 10, 12 kilómetros. Cuando por fin la alcanzo, después de 3 horas nadando, de atravesar la desembocadura del río Moratami, un río que baja de la jungla, lleno de troncos, de barro, unas aguas muy turbias en las que apenas ves, me picó una medusa en la cara. Cuando por fin llego, me dicen desde las embarcaciones que se han equivocado, que la frontera está todavía 12 kilómetros más lejos. En ese momento, psicológicamente, fue un palo. La verdad, pensé que era imposible, que no lo iba a conseguir, y me planteé incluso abandonar.
¿Y qué te hace continuar? ¿De dónde sacas la fuerza?
Bueno, en primer lugar, de estar haciendo aquello que me apasiona. Cuando estás en tu camino y crees en lo que haces, tienes un compromiso contigo mismo. Siempre guiado por ese espíritu de superación, ¿no? De buscar tus límites, de ver de lo que eres capaz. A mí realmente me apasiona la aventura, me apasionan las expediciones. Y luego saber que lo que estás haciendo sirve para algo, como es esa trascendencia, ¿no?, de la que hablaba, que es saber que estás dedicando tu desafío para la conservación de los océanos. Y en ese momento en concreto, además, ocurrió algo, una anécdota muy, muy interesante. Un miembro de mi equipo se quitó la ropa cuando me vio tan extenuado y se tiró en calzoncillos a nadar conmigo. Ese gesto de compañerismo, de solidaridad, me dio tanta fuerza y tanta motivación que me permitió seguir brazada a brazada hasta prácticamente 6 horas y media nadando, cubrir los 22 kilómetros que separaban Mau de Butun y culminar esta cuarta travesía.
Estoy pensando que si alguien, vale, que tú eres un poco superhombre en todos los sentidos, ¿no? Física y mentalmente, vamos, tal y como lo estás contando. Pero si alguien como tú es capaz de hacer lo que tú has hecho, dando la vuelta al mundo caminando por el medio ambiente, nadando por todos los mares con estas travesías tan imposibles, y eres capaz de conseguir este reto por un fin, por esa conservación en este caso de los océanos, no vamos a ser capaces nosotros, cualquiera que nos escucha, yo misma, de esa mascarilla, ponerla en el lugar adecuado una vez utilizada, tirarla en la basura donde la tenemos que tirar o esos guantes y no dejarlo en cualquier sitio para que llegue a los océanos. Es que me parece increíble, ¿no, Nacho? O sea, creo sinceramente que si tenemos que aprender algo de tus retos, de tus aventuras y también de esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo y de este confinamiento, es que pensemos un poco, ¿verdad?, en estas pequeñas cosas, estos pequeños gestos que son también tan importantes. Bueno, estarás pensando también en tu próximo reto, ¿no?, ahora que estás ahí parado, confinado.
Sí. Bueno, acabamos de publicar este libro. Yo antes quería decir, yo soy una persona normal y corriente de carne y hueso, como todos, pero que, bueno, a base de esfuerzo, de constancia, ¿no?, de un entrenamiento diario, pues somos todos capaces de lograr nuestros objetivos y estoy seguro también de que seremos capaces de tener todos estos pequeños gestos, como ponernos bien la mascarilla, como tener esta solidaridad. Otro de los aprendizajes que me preguntabas al principio del confinamiento, pues es ver el trabajo en equipo, ¿no? Igual que este compañero se tiró de la embarcación y me dio el ánimo suficiente para culminar la cuarta travesía, es que estamos viendo que esta pandemia, este coronavirus, lo superamos entre todos. Es trabajo en equipo y hemos podido ver el personal sanitario que acaba de ser, bueno, pues premiado con los premios Princesa de Asturias, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las empresas, sector privado. Esto es cosa de todos y del mismo modo que superaremos esta crisis sanitaria, confío en que la crisis climática también sea resultado de una acción global y bueno, pues animo a todo el mundo. Estoy preparando una nueva expedición para 2021, muy al hilo de la conservación de los océanos. Está todavía en un estado muy embrionario, pero será un verdadero placer comunicárosla próximamente.
Nacho Deán, gracias. Te seguimos siempre, ya lo sabes. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mañanas de terraza,
tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Últimos días. Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender si lo deseas cada una de tus acciones a 32,98 euros. Solo hasta el 5 de junio. DC a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
¿Te has enterado ya? Ya está aquí el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo 29,95. ¡29,95! Y además un Samsung A20e por 3 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Resulta que hoy es 3 de junio y es el Día Mundial de la Bicicleta, una ocasión que desde luego no podíamos dejar pasar y lo hemos compartido con los oyentes. Bueno, los oyentes en realidad nos han contado esas historias, anécdotas, sobre todo esas caídas tontas que todos hemos tenido de la bici. Y han salido historias tremendas, Rosa.
Sí, siguen llegando. Dicen por aquí, me salvó mi amigo José Ángel de caer por un barranco cuando tenía 9 años. Mi padre y mi madre iban los dos en la bici cuando vivíamos en Cáceres y en una bajada mi madre no controlaba mucho y se fue contra el cura, terminaron los tres en el suelo. Y fíjate, Pilar, ¿dónde acabaron los huevos?
Buenas tardes. Pues sí, la primer caída que yo me pegué en bicicleta tenía unos 9 años y quebré hasta los huevos. Sí, llevaba un cartón de huevos en una bolsa y salieron huevos por todos lados. Pero bueno, es una anécdota.
Pues se hizo tortilla. Bueno, Mar también nos cuenta cómo fue la única vez que se subió a una bici.
No he visto tanta bicicleta desde que veía Verano Azul. Me salen bicicletas por todos los sitios. Y a lo de andar en ella, yo no sé. La única y última vez que la cogí, pues se la cogí a mi hermano y pedalear, por supuesto que sé. Pero como no me sé las señales de tráfico, yo todo el resto y mi amigo y los amigos detrás mío intentando cogerme para... Y me decían, frena, frena, y yo, que no sé. Y ya esa fue mi experiencia y desde luego no sé. Gracias, no, pasar más. Buena tarde.
No es muy partidaria, ya lo veo.
Qué graciosa.
Ay, no he visto tantas bicicletas como en Verano Azul.
Sí,
como cuando Verano Azul, qué bueno.
Hoy estamos además recuperando términos de nuestra infancia, de cuando derrapábamos con la bici y cuando hacíamos los famosos caballitos.
Ay, sí.
Hola, Día Internacional de la Bicicleta. Bueno, lo mío es de traca. Típica bicicleta BH, la azulita. Era pequeña yo, estábamos en la urbanización, en la calle principal, haciendo un poco el tonto, un par de amiguetes y yo. En una de estas que hago una especie de caballito, pum pum, voy a dar dos pedaleadas, la rueda delantera sale, ¿vale?, quedándose la horquilla sola y ¡zaca! Buen golpe, sí señora. ¿Qué años tendría? Pues tenía más de 5 y menos de 10.
Vaya horquilla, más amplia.
Bueno, lo del caballito era complicado, ¿eh?
Sí, sí, pero había gente que hacía caballitos en bici, ¿eh?
Sí, sí, muy bien, además.
Qué valientes. Bueno, ¿y qué te pasaba antes cuando llegabas a tu casa y le decías a tu madre que te habías caído de la bici? Oh. Pues que encima cobrabas, ¿no?
Sí.
Pues esta es la crónica de una muerte anunciada.
Hola, buenas tardes a la gente. Feliz día de la bicicleta, los que amamos la bicicleta, como en mi caso. Tengo un trastero que parece una tienda de bicicletas. Y una anécdota que me marcó durante toda la vida fue con una motoreta GAC 2, tirarme por la cuesta más empina que había en Gran Canaria, sin frenos. Y pensar luego en el trayecto que iba para abajo, cómo iba a frenar. Pues que gasté la zapatilla entera y encima me caí. Y cuando llegué a mi casa, me sacudieron por haberme caído. Y ahora, casualidades de la vida, estoy restaurando esa misma bicicleta para que la pueda llevar mi hija. Venga, un saludo a la gente. Fíjate.
Ay, sí, cómo han cambiado los tiempos. Te caías y encima cobrabas, es verdad.
Sí, y lo que duraban las bicis antes, ¿eh? Fíjate que todavía mucho. La tiene. Bueno, llegado el momento es muy importante saber caer bien de la bici, pero es mucho más importante dónde caer.
Hola, buenas tardes. Tendría yo unos 7 años, más o menos. Y yo estaba acostumbrado a llevar bicicleta de esa Orbea, que sabía andar en bicicleta. Y en el pueblo, ahí en Murcia, me dejaron una de esas de carrera, yo no la había visto en mi vida, una bicicleta de esa. Y el camino que bajaba de la sierra, una pendiente que no veas, pues yo, menos mal que al final del camino había una bodega, y menos mal que las puertas estaban abiertas. ¿Dónde fui a frenar? Pues dentro de la bodega, entré por la ventana con la bicicleta y todo, y me estampé contra un montón de uva que había allí dentro. Si no llega hasta la uva, me mato.
Pobrecito, te imaginas, ¿no? ¿Te imaginas la estampa?
La tinaza llena de uvas. Menos mal que estaban las uvas, dice, como un colchón.
Y por la ventana ahí con la bici.
Es que bueno, es de película esto.
Pilar, y la caída de Mariano también es de película, mira.
Recuerdo antiguamente que las bicis que tenía no tenían ni guardabarros, ni las teníamos ni sin frenos, ni nada. Entonces en la ciudad donde vivo, pues Santander es una ciudad que es una cuesta entera. Entonces bajábamos las cuestas y poníamos el pie derecho o el izquierdo en la rueda trasera por detrás del pedal para frenar la bici. Y una de esas me acabó el freno, o sea la zapata, o sea la playera. Y empezó a oler a quemado y era mi pie. Se me ves a mí chillando, que me quemo, bajando a toda velocidad por la cuesta. Y acabé metido en una tienda de ropa de señora mayor, con, yo creo que con alguna faja en la cabeza. Pegué un sartenazo bueno. Venga, muchas gracias.
Buenísimo.
Bueno,
sí, bueno, y terminamos, Pilar, con las heridas de guerra de montar en bici, que son mis.
Hola, buenas tardes, gente. Yo aprendí hace muchísimos años allá en el Bierzo, andar en bicicleta, con una Orbea de mi padre de ir a la mina. O sea que fíjate, pero mira, me llevé por delante todos los zarzales, todos los palos de la luz, todos los charcos, pero bueno, eso sí, aprendí a andar en bicicleta. Y de hecho, hija mía, mira, me moriré con una buena cicatriz en la rodilla derecha de una de esas caídas. No te lo pierdas, hija.
Que nos quiten lo bailado, Pilar.
Desde luego, ¿eh? Historias de la bicicleta gloriosas.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. En ella un grupo de niños pasea por un camino de campo en Lugo. El camino atraviesa un prado y luego se adentra en un bosque de árboles jóvenes. Está la hierba en el prado alta, espesa. Crece alegre esa hierba, sin temores, sin pensar en el futuro. Hierba verde, hierba esperanza, con todo el vigor del presente. Los niños se van a meter en el bosque, siguiendo el camino. Y esta foto de unos niños atravesando un camino provoca nostalgia. Nostalgia de una vida sencilla. Sí, ya lo sé. Cuando uno se hace mayor tiene que revisar los caminos. No dar por supuesto ningún camino, comprobar que le llevan a uno al sitio donde quiere ir. Pero el niño que se hizo mayor y que ha revisado casi todos los caminos sabe también que someter a examen esos caminos no significa borrarlos. No significa siempre subir a pico, bajar sin senda, que eso es tarea imposible. No significa buscar siempre el atajo. No significa cruzar bosques confiando en las propias fuerzas, en la capacidad que tiene uno para orientarse. Andan los niños por el camino que cruza el prado y andan los mayores por el camino que muchas idas y venidas le ha traído. Andan los mayores por el camino que después de muchas idas y venidas se ha convertido en la senda amiga. En realidad, el mayor no anda por el camino. A los mayores nos anda el camino por dentro, nos anda la hierba por dentro, nos andan los árboles por dentro, nos andan por dentro los pasos que dieron otros con su sabiduría. El niño se fía de la senda porque es la senda de sus padres. El mayor deja que el camino le ande por dentro porque después de muchas idas y venidas sabe que no está solo, sabe que los pasos de sus padres le andan por dentro.
Dos minutos para las 7, caerá tarde, tarde de primavera y bicicletas, tarde de primavera y radio, eso siempre, tu radio, COPE, que ahora continúa, ya sabes, ¿no?, con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE. El apoyo de Ciudadanos se ha sumado a los votos del PNV y a la abstención de Esquerra Republicana para hacer posible la sexta y última prórroga del estado de alarma. El cambio de estrategia de Inés Arrimadas, con su apoyo a Sánchez en las últimas prórrogas, supone un giro en la política de un partido que parece estar buscando un nuevo espacio electoral. Desde la formación naranja se insiste en que se trata de hacer política de Estado y en que de esta forma recupera sus orígenes. Algo que parece incompatible con el hecho de que Ciudadanos colabore con un gobierno cuya agenda está marcada por el populismo de Podemos y que está sostenido por formaciones como Esquerra Republicana o los proetarras de Bildu, totalmente incompatibles con el origen de Ciudadanos. Este cambio puede tener su reflejo en las comunidades autónomas en las que la formación naranja gobierna con el Partido Popular. El caso más llamativo es la Comunidad de Madrid. El vicepresidente Aguado está haciendo llamativas maniobras de acercamiento a la izquierda y en algunos casos ha mostrado escasa lealtad institucional en un momento en que la presidenta Díaz Ayuso sufre un desaforado ataque por parte de la izquierda. El problema de Ciudadanos no radica en que en el pasado se haya escorado a la derecha, sino en la indefinición como tónica principal. Ahora puede estar reorientando sus alianzas en búsqueda de nuevos caladeros de votos, unos votos que nadie asegura que acaben recalando en sus manos.